Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 42 del 16 de marzo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Estamos en la segunda entrevista sobre docentes profesionales del bilingüismo en España. Una ronda que nos está descubriendo cómo es el mundo del bilingüismo en las aulas, más allá de lo que hasta ahora hemos conocido o hemos escuchado que es el bilingüismo en casa. Si vamos a darle voz a los profesionales, que ya sabéis que tienen mucho, mucho papel en todo esto. De hecho, es donde, si tú no lo emprendes en casa, pues dónde va tu hijo a aprender una segunda lengua. Hoy, no me voy a enrollar mucho en la introducción, lo primero deciros que tenéis el concurso en el foro de por qué creéis que es buena idea, por qué creéis o por qué estáis criando bilingüe. Recordar que además que tenéis que registraros o loguearos si ya estáis suscritos al foro, responder la pregunta y entre todos los que respondáis sorteo algo muy bonito, algo exclusivo, único y que pertenece al blog y a este podcast que yo os voy a regalar con mucho cariño, ¿vale? Lo segundo, almohadilla a Bilingüe 42, porque este programa es muy interesante para debatirlo por Twitter, porque vamos a hablar nada más y nada menos y tengo que dar la bienvenida a Xavier Gisbert, que es el presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe. Xavier, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Alex, y muchísimas gracias, por supuesto, por invitarme a participar en este blog que creo que poco a poco va a ir haciéndose un hueco importante en el ámbito de la enseñanza bilingüe y del bilingüismo en España.
Muchas gracias, Xavier. La verdad que me llena de orgullo y el que, bueno, que el presidente de la asociación pues tenga bien el estar aquí y esas palabras, ¿no? La verdad que da motivo de por qué le echamos tantas horas a no solamente al blog, sino al bilingüismo. Y bueno, antes que nada, lo bonito sería que nos comentes un poco, bueno, pues, ¿quién es Xavier, presidente de la asociación, y qué es, sobre todo, qué es la Asociación de Enseñanza Bilingüe?
Bueno, con respecto a mi persona, pues soy un catedrático de instituto desde hace muchísimos años, curiosamente catedrático de francés, y involucrado en la enseñanza a todos los niveles, donde he podido desarrollar funciones desde el nivel más bajo hasta el nivel, hasta altos niveles de responsabilidad en la administración. Y soy un firme defensor de introducir en el sistema educativo elementos de mejora que ayuden a nuestros alumnos, que contribuyan a una mejor formación y, por supuesto, qué mejor que enseñanza bilingüe, teniendo en cuenta que es una de las herramientas que todos nuestros jóvenes, y si no todos, una gran parte de nuestros jóvenes van a necesitar en su futuro. Por lo tanto, la enseñanza bilingüe ha sido uno de los objetivos en los que he trabajado durante años, en mi etapa como director general de mejora de la calidad de la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Pude implicarme seriamente en la enseñanza bilingüe, en el programa de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, donde ahí desarrollamos luego los institutos bilingües y contribuimos junto con un equipo de excelentes profesionales a mejorar la enseñanza en los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid.
¿Qué sería entonces, cómo definiría a esa Asociación de Enseñanza Bilingüe?
Bueno, la Asociación de Enseñanza Bilingüe es una asociación que surge de toda una trayectoria profesional y de unas consecuencias educativas bastante evidentes hoy en día. Tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos es constituirse en un observatorio de la enseñanza bilingüe en España, es decir, de ver qué está ocurriendo tanto a nivel nacional como a nivel regional en las distintas comunidades autónomas, qué programas se desarrollan, cómo se está haciendo. En segundo lugar, tiene como objetivo promover un marco nacional de enseñanza bilingüe en España, en el sentido de que lo que queremos es que todos los alumnos que estudian en el sistema educativo español, independientemente de la región en la que estudien, pues tengan acceso a un modelo de enseñanza similar y a una calidad similar, y que todos los profesores que se implican en la enseñanza bilingüe en sus centros, pues tengan también unas condiciones laborales similares, tanto de formación como de complementos y como de cualquier elemento que sea necesario para su trabajo, ¿no? Y, en tercer lugar, el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de todos los programas de enseñanza bilingüe que se desarrollen en nuestro país.
Bueno, esa es toda la teoría, o cómo se puede definir a modo teórico, ¿no? Lo que es, bueno, tanto su profesión, que bueno, veo que tiene una trayectoria enorme y que no es fruto de dos días dando clases, sino que hay mucho trabajo de campo y muchos años y viviéndolo en directo, como bien has dicho, desde el principio hasta llegar hasta ser responsable, ¿no?, de un programa bilingüe. Y bueno, ¿y qué es la enseñanza? ¿Cuáles son las funciones de la asociación? Ahora nos metemos en lo que es la faena, nos metemos en lo que es la práctica. Antes que nada, la pregunta, y bueno, creo que la solución es obvia, ¿cuál es su opinión sobre la enseñanza bilingüe? ¿Qué necesidad has venido viendo que no teníamos, o que faltaba, mejor dicho, qué necesidad faltaba, y cómo se ha ido corrigiendo, así, cómo se ha ido implementando? Entiendo que si estás aquí es porque hay un favoritismo a favor del bilingüismo, a favor de un segundo idioma, o sea, en tu caso, por ejemplo, pues francés, ¿no?, que yo ni he visto y le tengo pavor, pero ojalá, como siempre digo, el pequeño de la casa se interese también por él. Entonces, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, en primer lugar, y creo que es una opinión, digo, una pregunta muy, muy acertada, pero antes de contestar quisiera hacer un pequeño inciso, y es que además de la experiencia en España, he tenido el privilegio de ser consejero de educación en la Embajada de España en Londres y posteriormente en la Embajada de España en Washington. Eso me ha permitido conocer y tener una visión amplia, internacional, de lo que supone la enseñanza de idiomas, donde, teniendo como misión la promoción de nuestra lengua, la del español, en esos países, en el Reino Unido y la República de Irlanda en una época, y en Estados Unidos y Canadá en otra, me ha permitido no solamente promocionar nuestra lengua, que es una de las lenguas más importantes del mundo, sino también aprender y ver qué está ocurriendo, qué están haciendo en otros países en el ámbito de la enseñanza de lenguas. Por lo tanto, decir que efectivamente todo esto son elementos y experiencias que se van acumulando y que le permiten a uno tener una visión quizá un poco amplia de cuánto está ocurriendo. Con respecto a las lenguas, las lenguas extranjeras en nuestro país se llevan enseñando desde hace décadas. Afortunadamente, nuestro sistema educativo es un sistema educativo que siempre ha contemplado la enseñanza de lenguas extranjeras con una periodicidad semanal desde los años 70 y antes de un mínimo de 3 horas semanales. Lo que significa que cualquier alumno, cualquier estudiante, en condiciones normales, estudia a lo largo de su escolarización más de 1,000 horas de clase en de lengua extranjera. A pesar de ser un país con una situación privilegiada con respecto a otros, puesto que nuestros alumnos hoy en día estudian 12 años una lengua extranjera, los resultados que obtienen al final de su proceso de escolarización son francamente mejorables. Tenemos como elemento de control y de comprobación el estudio de competencia lingüística que se realizó en Europa en el año 2012 y que sitúa a nuestro país en una posición francamente baja. Son unas pruebas que se hicieron alumnos de 15 años en 14 países de la Unión Europea y, como siempre, desgraciadamente, estamos a la cola de los resultados que obtienen otros países. Por lo tanto, la lengua extranjera se ha enseñado siempre, pero los resultados han sido malos. ¿Qué ocurre con esto? Que o cambiamos la forma de enseñar, o cambiamos los sistemas, o nunca conseguiremos que nuestros alumnos aprendan a comunicarse en otro idioma. Y la enseñanza bilingüe, la gran ventaja que tiene es que ha venido a sustituir un modelo de enseñanza tradicional ineficaz y está permitiendo que los alumnos terminen su escolarización con altísimos niveles de competencia lingüística en inglés. Todo ello sin que haya ninguna pérdida en ninguna de las asignaturas que se estudian, ni en inglés ni en español. Por lo tanto, no hay más que ventajas en lo que supone la introducción de modelos de enseñanza bilingüe en el sistema educativo, por supuesto, y de esto podemos hablar siempre y cuando la enseñanza y los programas sean de calidad.
Sí, eso es es el tema y la crítica que leo y que se escucha, y de padres o de madres, en mi caso también, que bebo mucho de los blogueros del mundo de Twitter. Porque bueno, al final esto es un sistema y hay unas normas y hay unas pautas y habrá unos exámenes, pero al final también depende de la persona que se pone delante, del docente, de la atención que tenga o no el alumno. Porque bueno, igual que llevamos, como bien has dicho, desde los 70 con lengua extranjera, y tengo amigos que son bilingües habiendo pasado por el mismo sistema que he pasado yo, y yo no soy bilingüe. Sí, ¿por qué? Pues porque tengo amigos que se han esforzado más, o porque por motivos laborales han tenido que poner las pilas y ya tenían una pequeña base. Al final, generalizar siempre pienso que no nunca es positivo ni negativo, es muy ambiguo, porque la misma opinión está al contrario siempre. Sea de lo que sea, cuando generalizas hay dos opiniones, una a favor y otra en contra del tema que sea. Entiendo la ventaja, entiendo el porqué, la necesidad, porque sí que es verdad que, bueno, si estamos a la baja, cuando veo un dato a la baja siempre pienso que el margen de error es muy corto, con lo cual todo lo que se puede hacer es mejorar. Si lo dejas, si no haces nada, sigues fracasando en lo que sea, luego dale la vuelta a la tortilla y ponte a trabajar para que tienes mucho por delante para trabajar y alcanzar. Luego, partiendo de que tenemos unas ventajas muy importantes, de que tenemos una segunda lengua muy implicada ahora, que el sistema ha cambiado. ¿Por qué hay tanta crítica, Xavier? ¿Por qué hay gente que se queja y que le pone mala fe, casi diría esto? Esa es la parte que me preocupa, sinceramente. ¿Sí? ¿Por qué hay gente que pone mala fe en algo que es sumamente positivo?
Bueno, pues eso es una preocupación compartida, evidentemente, como no puede ser de otro modo. De todos modos, me gustaría dejar claro una cosa que creo que no se difunde lo suficiente. Y es que la palabra bilingüe, el término bilingüismo, se ha desvirtuado debido a un uso excesivo y abusivo por parte de muchos sectores de la sociedad, incluidas las administraciones educativas. Cuando hablamos de enseñanza bilingüe, hay que tener en cuenta, o de bilingüismo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los centros educativos que ofrecen enseñanzas bilingües son bilingües porque ofrecen enseñanza bilingüe. Los programas bilingües son bilingües porque enseñan a través del enfoque AICOLE, que es enseñar contenidos en otra lengua, en una segunda lengua. Ahora, bien, los alumnos no son bilingües. Los alumnos reciben enseñanzas bilingües y asisten a centros bilingües. El nivel de bilingüismo o de competencia lingüística que van a adquirir los alumnos será en función de una serie de elementos propios del alumno y externos al alumno, que harán que cada alumno alcance un nivel determinado, en unos casos próximos o similares al bilingüismo, en otros de alta competencia lingüística. Pero es un error decir que el alumno que va a un colegio bilingüe es bilingüe. Es un error decir que el alumno que va a un instituto bilingüe es bilingüe.
Eso sí es verdad, y te lo tengo que reconocer, porque tengo un caso cercano de conocido que se llevó un chasco porque, bueno, no tiene un gran nivel de inglés, porque su hijo va a un centro bilingüe, como bien has dicho, un centro bilingüe donde se dan conocimientos bilingües. Pero claro, como que un día delante de familiares y amigos, como que quiso que su hijo saliese hablando pues poco más como que si diese el noticiero de la BBC. Y sí, asumió que en esos años que su hijo llevaba en el centro bilingüe, automáticamente, sin ningún refuerzo posterior, sin tele en inglés o sin conversaciones o sin juegos, como quieras, todos los refuerzos que pueda haber o libros, automáticamente asumió que su hijo, pues, un día decidió preguntarle, venga niño, habla en inglés delante de todo el mundo, y bueno, igual se sabría la lección de lo que acaba de dar, pero no era natural en él. Entonces, claro, ahí arrancó una crítica y fue de mis primeras preocupaciones, de, ahí va, el padre este conocido, pues, está preocupado por esto, y claro, no es que esté preocupado, sino que es que el sistema está mal, porque mi hijo tiene que ser bilingüe y no lo es. Me han dicho que lo es y no lo es.
Es curioso que un país como el nuestro, con una lengua como la nuestra, donde, sin ir ya a Latinoamérica, sino sencillamente en España, las distintas regiones, es difícil encontrar gente que hable igual. Es decir, no se puede comparar un español de Castilla y León con uno de Andalucía o con uno de Canarias. Es decir, hablan todos español, pero cada uno lo pronuncia de una manera distinta. Y si nos vamos a Latinoamérica, donde seguimos hablando el mismo idioma, hay muchísimas formas de hablar y de pronunciar una lengua. Eso mismo ocurre en inglés. El inglés, no olvidemos que hay más hablantes nativos de español que hablantes nativos de inglés. El inglés, que es una lengua que hablan unos cuantos millones más de habitantes en el planeta que de español, tiene posiblemente más hablantes de inglés en países no anglófonos. Y la forma de hablar es muy variable. La perfección es algo relativo. ¿Qué inglés es el bueno? ¿El de Cambridge? ¿El de Boston? ¿O el de un país africano de habla inglesa? ¿O el de un país asiático de habla inglesa? Es decir, todos se comunican en inglés y todos consideran que hablan correctamente. ¿Por qué nosotros tendríamos que ser distintos? ¿Por qué nuestro inglés tiene que ser idéntico a un modelo que alguien tiene en la cabeza y que considera que es eso o no es nada? Hay muchas formas. Aquí lo importante es expresarse correctamente, comunicarse correctamente, y ser bilingüe no significa hablar perfectamente el idioma, sino comunicarse perfectamente en el idioma.
Entonces, a favor, porque yo era uno de mis miedos, el tema de la pronunciación y tal, y yo decía, madre mía, si es que yo no soy el locutor de la BBC, si yo no he ido a Oxford. Pero bueno, al final, como bien dices, tienes que comunicarte y tienes que saber decir el tenedor, porque seguramente en el examen de inglés de Oxford no venga tenedor, pero tienes que pedir el tenedor en el restaurante cuando vas a Inglaterra y te falta, ¿no? Eso es comunicación y eso es saber una segunda lengua. Ya no es bilingüe, es una segunda lengua. Bueno, ¿qué hacemos con
esto? Perdona, antes de ir a tu pregunta sobre las críticas, también hay una cosa muy importante a tener en cuenta. No es lo mismo el bilingüismo que se le pueda ofrecer a un niño o a una niña en su casa, en un entorno determinado, limitado, pequeño, en función de unas características también muy concretas, de posibilidades, de ya sean económicas o no, porque no es lo mismo un niño que nace en un entorno bilingüe que un niño que nace en un entorno monolingüe. Por lo tanto, una cosa es que lo que estáis haciendo vosotros, que yo sigo vuestro blog y me parece muy interesante, es decir, los esfuerzos que hacen muchas familias por introducir una lengua en casa, ¿no? Eso es un tema que hay que tratar por un lado, y otro tema es la enseñanza de bilingüe en centros educativos, donde se oferta a la población en general, independientemente de cualquier otra condición. Entonces, son dos planteamientos distintos que se deberían analizar de distinta manera. Yo creo que no habría que mezclarlos, ¿eh? Es decir, del mismo modo que entiendo que tú intentas educar a tu hijo, criar a tu hijo, introduciéndole elementos en inglés, reforzando su inglés en casa, que puede hacerlo bien porque seas bilingüe, bien porque hagas un esfuerzo especial, en la mayoría de los hogares eso no se puede dar. Y las administraciones educativas, en los centros educativos, lo que tienen que prever es, o lo que tienen que diseñar, es un modelo que pueda abarcar absolutamente a todos los alumnos, independientemente de que hayan tenido o no, tengan o no alguna posibilidad de ampliar esas enseñanzas fuera del centro escolar, ¿eh? Y no sé si eso te da alguna pista de cómo enfocar un poco más la entrevista, o si te interesa alguno de los dos temas. Pero yo creo que habría que hacer alguna diferencia, aunque al final todo se une, ¿no? Pero bueno.
Hay una diferencia, sí que es verdad, y de ahí esta ronda especial, por así decirlo, con profesionales. Porque el año pasado entrevistaba a padres y madres haciendo lo mismo que hago yo, con mucha más experiencia, porque yo soy muy novato, y es un ámbito pues diferente a la docencia, diferente a un centro, a unas reglas, a una norma, a un temario que está trabajado. Lo mío es el día a día y con esfuerzo porque no soy bilingüe. Entonces sí, obviamente hay que diferenciar, y de ahí el que quería sacar esta parte y traeros, porque bueno, yo siempre digo que si como los padres y madres que han pasado he aprendido, con vosotros voy a aprender algo pues enorme, porque vuestra experiencia creo que es muy necesaria tenerla en cuenta. Vale, simplemente sí, te quería preguntar.
Tengo que decirte que ambos temas me interesan, ¿eh? Ambos escenarios me interesan, entre otras cosas, porque el primero yo lo he aplicado personalmente en mi vida, ¿eh? Y el segundo lo he aplicado desde el punto de vista profesional. O sea que en cualquiera de esos dos escenarios me siento muy cómodo, porque la primera palabra que yo le he dicho a mi hijo menor fue cuando cumplió 18 años. La primera palabra en español. Jamás me he dirigido a ninguno de mis hijos en otro idioma que no haya sido el francés, desde los 0 hasta los 18 años el menor y hasta los 20 el mayor. Por tanto, conozco también lo que supone, el esfuerzo que supone y el trabajo que supone criar a un hijo en un ámbito bilingüe, ¿no?
Pues me parece maravilloso, Xavier, de verdad, porque tal vez podemos tener la percepción de que los que se dedican a esto de manera formal, de manera gubernamental, y que son como personas que deciden el futuro de todas las generaciones, es como que no son después personas normales y corrientes. Entonces, saber de primera mano que has hecho lo mismo que he hecho yo hace años y que te supuso un esfuerzo y que además has aplicado tanto la parte docente pero también la parte personal, me alegra muchísimo. Me alegra de que no eres una persona que un día decidió vamos a poner bilingüismo en España porque sí, y lo he dicho y lo digo yo, sino que hay un trabajo tanto docente que ya hemos hablado, sino también personal en casa, y eso es lo que te nutre muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por esa reflexión, porque me ha gustado mucho.
No, yo te felicito por el esfuerzo que haces, porque me consta lo difícil que es, pero tengo que decirte que yo empecé esta experiencia en 1990, que es cuando nació mi primer hijo. Unos cuantos años ya. Bien, pues yendo al tema de las críticas de la que me comentabas. Evidentemente, hay bastantes críticas con respecto a la enseñanza bilingüe, pero son unas críticas que han sido siempre las mismas desde el origen. Son unas críticas muy acotadas, desgraciadamente, a un ámbito ideológico determinado. Lo que me hace pensar que, además de que la crítica es buena, y debería ser un poco más amplia, el hecho de que se centre en sectores determinados hace que esa crítica al final pierda validez, pierda valor, porque si bien es cierto que los programas bilingües deben ser mejorados, y en algunas comunidades autónomas sin ninguna duda hay que hacer grandísimos esfuerzos para mejorar lo que hay, también es cierto que cualquier crítica debe ser constructiva y debe de entrada reconocer los esfuerzos que muchísimos profesores hacen preparándose, formándose para dar clases en una lengua que no es su lengua materna, sino que es una lengua que han adquirido. Por tanto, hay un mérito detrás de todo, de cualquier programa bilingüe impresionante. Y las críticas que se reciben, yo soy crítico y hago críticas y considero que hay que hacerlas, pero una cosa es hacer una crítica razonada y argumentada y comparada con elementos de juicio que pueden justificarla plenamente, y otra cosa es una crítica constante, machacona, sin argumentos y cuyo único objetivo es dar la impresión de que lo que se está haciendo mal, de que eso no debe ser, sin proponer alternativas, sin proponer soluciones. Entonces no se entiende muy bien cuál es el objetivo de esas críticas, aparte de generar cierto malestar y ciertas dudas en muchos padres que, por supuesto, no cuentan con la información necesaria para poder discriminar qué es lo cierto, lo correcto de lo que no lo es.
Pues comulgo contigo, y no porque estés de invitado, sino porque precisamente por eso os traigo. Porque me vuelvo loco cuando empiezo a leer, sobre todo tweets y hay artículos, ¿no?, que van enlazados de segregación, de malos datos, y es muy continuo, muy continuo, muy continuo. Y digo, vale. Hay mucha gente que está muy quemada con esto. Voy a ver por qué, ¿no? Obviamente, pues veo números, pero bueno, no son números. Es decir, yo mañana puedo poner una estadística en mi blog de que el 98% de no sé qué, y es un dato, yo me lo puedo inventar. No sé si esos datos están contrastados o no. Es decir, aquí habría que tirar de análisis. Pero, por otro lado, me alegró muchísimo el año pasado, y es, creo que, de los podcasts, de los capítulos más escuchados que tengo, que se llama Timos y Manifiestos, y es que entre todo ese ruido encontré profesores que eran de Andalucía que se estaban quejando pero aportando soluciones, que es que necesitaban más horas de formación, que lo que querían era una mayor implicación en las asignaturas y tal. Y dije, bueno, para. Sí, hay una crítica, pero aquí hay un grupo de docentes, en este caso eran andaluces, que lo que querían era, a favor del bilingüismo, más recursos. Y dije, bueno, me parece perfecto. Sí, me alegro que haya docentes con las ganas de emprender y de poner esto en práctica, pidiendo más. Sí, por ese sentido me gustó. Y por eso te preguntaba un poco el qué opinión, porque hay veces que me vuelvo loco, y como yo, pues, mucha audiencia, de bueno, sí, hay mucha crítica, pero para bien, para mal, y sí que es verdad que cuando algo es machacón, hace mucho ruido, pero al final yo por lo menos, que me gusta mucho tener las cosas muy claras, quiero saber las dos partes, sí, porque a lo mejor mañana me quiero quejar, pero quiero saber si esa queja viene por algo fundamentado o no. Así que bueno,
sí, vamos a ver, tienes toda la razón, efectivamente. Lo que ocurre es que la base, ahora últimamente, porque la crítica ha ido variando con el tiempo, sin salirse de unos parámetros determinados, pero ha ido variando un poco. Y ahora mismo la clave en la que se basa toda la crítica es la de segregación. O sea, la palabra segregación es la palabra a la que más se acude ahora cuando se quiere criticar el bilingüismo. Bueno, o sea, el problema que tenemos es que jugamos con las palabras. Porque lo primero que hay que saber es si la segregación es buena o es mala. O qué es la segregación. Y segundo, si hay segregación y si esa segregación es buena o mala. Es decir, cuando un padre lleva a su hijo a una academia de idiomas para que aprenda inglés o francés, alemán o chino o lo que sea, a ese niño lo primero que le hacen, o adulto, es una prueba de nivel. No conozco a ningún padre que lleve a su hijo a una academia y que vaya a pagar para que le den clase a sus hijos y que le diga, no, a mi hijo me lo pone con el nivel más bajo, porque quiero que mi hijo, en vez de aprender más, pues ayude a los que saben menos. O sea, ese criterio que no existe en la sociedad, es decir, fuera de los centros educativos, resulta que para ciertas personas en los centros educativos tiene que ser el único que condicione el funcionamiento. Entonces, hay muchísimos argumentos, hay muchísimos enfoques que se le pueden dar, pero como bien es sabido, la segregación es separación, pero la separación no tiene por qué ser mala. Primero, con el modelo de la Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en la Comunidad de Madrid, la segregación en primaria no existe, porque en primaria el 100% de los alumnos que están en un colegio bilingüe entran en el programa. Por lo tanto, no se deja a nadie fuera. Eso se llama, en cualquier país de la Unión Europea, igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que igualdad de resultados. Otra cosa es lo que la evolución de los alumnos, pero que es la misma que en un centro no bilingüe, porque en los centros no bilingües no todos los alumnos aprueban. Cuidado, no nos engañemos, porque aquí ahora la crítica es, no, es que en los centros bilingües el que no va muy bien en inglés le hacen no sé qué. Bueno, pero es que en un centro no bilingüe el alumno que no rinde igual que los demás también lo separan. Por lo tanto, tendríamos que ser un poquito más razonables a la hora de hacer planteamientos de ese tipo. Pero en primaria no hay segregación. Y en secundaria, en principio tampoco, porque los institutos, el diseño que se hizo para los institutos bilingües, el único objetivo que tenía, primero que era provisional, y segundo que el objetivo era absorber, acoger, dar continuidad a los alumnos procedentes de colegios bilingües, sin perjudicar en absoluto al resto. No solamente sin perjudicarlos, sino además dándoles un plus, dándoles un valor añadido que no hubieran tenido si ese centro no fuera bilingüe. Es decir, los alumnos de colegios no bilingües que van a un instituto bilingüe y van a lo que llamamos programa, si el centro no fuera bilingüe, no recibirían nada más que las enseñanzas tradicionales y punto. Al ir a un programa reciben esas enseñanzas que tenían previsto recibir más un plus relacionado con la enseñanza bilingüe, donde cada alumno, en función de sus conocimientos previos y sus capacidades, podrá seguir progresando de una manera un poco más profunda en la enseñanza de la lengua.
La verdad que es que me parece muy interesante es verdad que la palabra segregación ahora la tengo en Twitter sobre todo muy machacada y no me la había planteado girarla en el sentido de que la puede ser positivo, puede ser negativo, o el ejemplo de la academia que has puesto. Es verdad que hay términos o hay palabras que no sé si por conveniencia o por popularidad las usamos de forma negativa y eso ya siempre va mal. Es decir, ya da igual que tú digas que esta es una clase de más nivel o menos nivel, que depende cómo cuentes la película, puede sonar muy mal, obviamente. Yo hace muchos años que estaba en el colegio y teníamos un grupo de alumnos dentro de la misma clase que daban las materias más facilitas y que tenían exámenes más facilitos que el resto. Y estábamos todos en la misma clase, no había más clases, habíamos dos clases, y sin embargo había alumnos que, bueno, que por su nivel o no sé por qué concepto, iban a otro ritmo, y estábamos todos juntos, ¿verdad? Así que supongo que esto no es algo nuevo y que depende cómo lo midas. Así que, bueno, no quiero darle más vueltas al tema segregación. Me ha parecido muy interesante eso que has comentado, porque creo que ofrece oportunidades. Es que, la verdad, intento ser positivo, ¿eh? Porque si me pongo negativo, entonces no levanto la cabeza de la almohada cada mañana, porque para cosas malas no más que abrir el periódico muchos días. Vamos a algo positivo. Xavier, dame un consejo a esos padres, no los que ya estamos criando bilingüe, porque ahí tenemos una motivación enorme y nada más que el hecho de estar todos los días machacando en ese bilingüismo en casa es maravilloso y los aplaudo. Darle un consejo a los que no tienen esa energía, vamos a llamarlo así, para estar haciendo bilingüismo en casa, pero dar un consejo para que fomente un poquito el idioma, la segunda lengua, no vamos a decir el inglés solamente, la segunda lengua más allá de las aulas.
Bueno, vamos a ver, a mí en principio no me suele gustar dar consejos, aunque sí explicar o opinar sobre temas, ¿no? En cualquier caso, yo lo que sí que haría es, primero, reconocer que los padres que pueden o quieren hacer un esfuerzo adicional en su casa para darle a sus hijos una educación determinada, pues me parece que es digno de elogio. Ahora bien, no todo el mundo está en condiciones de hacer eso. Yo creo que lo importante, independientemente de lo que se haga, es que cuando un padre escolariza a su hijo y tiene la suerte o la fortuna o la posibilidad de que su hijo estudie en un centro con un programa de valor añadido, ya sea enseñanza bilingüe u otro, que lo que haga es que sea muy exigente, pero que sea exigente de una manera seria, con el centro y con la administración, en el sentido de que pudiendo ofrecerse un programa bilingüe de calidad, no hay ninguna razón para que el programa bilingüe no la tenga. Y sin embargo, se da con demasiada frecuencia, y se ve con demasiada frecuencia, la existencia de programas de enseñanza bilingüe de muy baja calidad. Por lo tanto, yo creo que una exigencia seria, evidentemente, dentro de los parámetros de la educación que hay que tener, es decir, sin ningún comportamiento que no sea más que ser exigente en las demandas, procurar que haya una implicación real de los centros y de la administración en los programas bilingües. Si eso es así, la calidad de la enseñanza de la bilingüe será adecuada y, independientemente de que hayan podido o no en sus casas hacer algo más, pueden asegurarse de que sus hijos llegarán al final de la escolaridad con unos niveles de competencia lingüística muy altos. Y luego, para los que en su casa hacen el esfuerzo, pues ahí también hay que dividir en dos: en los que son bilingües, donde uno de los miembros del hogar es bilingüe, en cuyo caso yo sí que recomiendo, cómo no, que quien tenga como lengua materna o como lengua casi materna otro idioma, que lo aproveche y que haga el esfuerzo de transmitírselo a su hijo, a sus hijos en la casa. Y el que no, pues que en función de sus posibilidades, de su disponibilidad, de sus competencias, que valore si el esfuerzo le merece la pena, en el sentido de que la enseñanza bilingüe tiene que ser algo que tenga continuidad si queremos que de verdad dé sus frutos. Si alguien está dispuesto a hacer el esfuerzo de enseñar en otro idioma, aunque no sea su lengua materna, a sus hijos, que lo haga, pero que trabaje, que se esfuerce y que al final tendrá su recompensa.
Tú tienes que saber bien que al final es cuestión un poco de perder la vergüenza y sobre todo de perderle un poco el miedo de hablar en público, que poco a poco lo vamos superando todos.
Sí, además los españoles en general siempre hemos sido muy propensos a no hablar lenguas extranjeras, sobre todo por el miedo al ridículo. Es decir, yo creo que en España se habla bastante más de lo que se dice, pero lo que es evidente es que cuando a un español se le pone la típica alcachofa, un micrófono delante de la boca y se le pregunta ¿sabe usted inglés?, la respuesta lógica es no, porque no vaya a ser que me pregunte algo y no sepa decirlo.
O sea,
el miedo a hacer el ridículo supera muchas veces la voluntad de manifestar algo que en el fondo sí que se puede saber, cosa que en los extranjeros, en muchísimos extranjeros, eso no ocurre. Pero bueno, yo creo que eso se irá superando con el tiempo.
Para ir terminando, Xavier, coméntanos, danos las coordenadas, dónde podemos encontrarte por redes sociales y sobre todo dónde podemos encontrar, informarnos o apuntarse los docentes, informarse los padres, dónde está la Asociación de Enseñanza Bilingüe de España.
Sí, bueno, la Asociación de Enseñanza Bilingüe tiene una página web y la dirección es www.ebspain.es. EB de enseñanza bilingüe y Spain de España en inglés, evidentemente. La asociación ahora mismo está en expansión, en una fase de expansión, y hemos hecho ya convenios de colaboración con instituciones norteamericanas, de profesores de español y de inglés norteamericanas, y poco a poco vamos intentando ofrecer a nuestros profesores también muchas posibilidades profesionales. En Facebook, evidentemente, también estamos presentes, y LinkedIn, como no podría ser de otro modo. Para cualquier cosa que desee cualquiera de los oyentes de tu blog, puede acceder bien a través de la página web de la asociación, bien a través de mi Twitter, que es @xgdc, y en la asociación estaremos encantados de dar respuesta a cualquier consulta o de ayudar en la medida que podamos a cualquiera que esté interesado por la enseñanza bilingüe.
Perfecto, muchísimas gracias. Yo pondré, como siempre, las notas del programa en el post del capítulo y en las notas del podcast en iTunes, pues pondré toda esa información para que la gente no se pierda mucho y que pueda enlazarlo directamente. Si tiene cualquier duda, pues que os consulte directamente. Y sobre todo, animaros también a que participéis con el hashtag, que ya sabéis que es #abilingüe42, a comentar este capítulo donde hemos tomado buena nota, donde yo he tomado muy buena nota de ser exigentes con los centros. La verdad que es un consejo que me ha gustado mucho, o una opinión muy importante, que es si te importa el bilingüismo y estás a favor y quieres que, bueno, y no solamente que estés a favor, sino que si metes a tu hijo en un centro bilingüe es para que salga con unos conocimientos, un valor añadido, sé exigente y no dejes que eso sea un sistema de andar por casa. Porque al final hay profesionales, como bien has dicho, que se están tomando esto muy en serio y que...
Perdona, un inciso. Tenemos en España muchísimos, pero muchísimos excelentes profesores que han hecho unos esfuerzos increíbles para estar a la altura y que lo han conseguido. Ninguna administración debe permitirse el lujo de no seguir apoyándoles y permitiendo que hagan su trabajo cada día mejor. Por tanto, si hay alguien ahora mismo en el ámbito en el que nos movemos que sepa de bilingüismo, son nuestros profesores que llevan años trabajando y esforzándose por impartir sus asignaturas en otra lengua. Por lo tanto, eso es un tema que habría que reconocer más, y las administraciones deberían ser más conscientes del capital humano que tienen y que hay que seguir apoyando y explotando.
Bueno, Xavier, pues en serio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por dedicarme un ratito. Y por venir al programa, el presidente, nada más y nada menos que de la Asociación de Enseñanza Bilingüe. ¿Quién me iba a decir cuando empecé que estarías por aquí? Y yo te lo agradezco de todo corazón.
Nada, ha sido un placer y nada, muchísima suerte con tu blog y seguiremos en contacto.
Pues lo dicho, recordaros, tenéis el concurso en el foro, ya sabéis, por qué estáis criando a vuestro hijo bilingüe. Y entre todos, sorteo algo muy bonito, muy 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 cuco, llámalo como quieras. Yo no sé, ponerle vosotros el adjetivo cuando llegue a casa. Que tenéis hasta el 1 de abril para participar, simplemente crecereningles.com/foro, en la zona de debates, que el hashtag #abilingüe42 para comentar este capítulo, que creo que es muy importante porque se han tratado temas fundamentales, se han debatido las críticas que hay acerca de los sistemas bilingües educativos, y además hemos conocido una persona muy humana y que antes de que a mí se me ocurriese, desde el año 90, que era yo un moco de 6 años, ya estaba él haciendo bilingüismo en casa, con lo cual es digno de admiración y yo le agradezco mucho que haya estado en el programa. Os espero a todos vosotros la semana que viene, como siempre los jueves a la 1:05, en Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com.